Decíamos ahora durante el repaso de la semana que un 30% de los niños belgas vive por debajo del umbral de la pobreza. España también es uno de los países más afectados, según las encuestas que se realizan a nivel europeo utilizando varios indicadores que vamos a comentar a continuación. El 29,2% de la población española estaría, según estos indicadores, en riesgo de pobreza o exclusión. Es la cifra más alta desde que se usa el indicador AROPE. Son datos del informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que dice también que las familias monoparentales son las más afectadas. Ahora bien, ¿por qué razón está España detrás de países como Rumanía o Bulgaria, simplemente en tercer lugar, situado o calificado como uno de los países más pobres de Europa? ¿Qué entendemos por pobreza cuando los expertos hablan en estos términos? Carlos, ¿quieres comentar algo o lo dejamos para el final?
Como tú quieras.
Bueno, pues damos paso ya a la entrevista con el profesor de investigación del Instituto de Estudios Sociales Avanzados del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Manuel Pérez Iruela. Buenos días, profesor. Gracias por atendernos.
Gracias a ustedes y buenos días también.
¿Qué quieren decir los expertos cuando hablan de pobreza?
Bueno, cuando hablamos de pobreza en Europa en particular, lo que queremos, lo que se dice es una medición. Ahora mismo se habla de dos mediciones. Primero, una medición de pobreza relativa monetaria, que simplemente es una estimación de debajo de qué nivel de renta una persona puede considerarse, o un hogar, que está en situación de pobreza. Repito, es una medida de ingresos monetarios relativos. El umbral de pobreza en Europa en este momento, para todos los países, para hacer estadísticas comparables, por tanto en España también, está situado en el 60% de la mediana del ingreso de un país. Esta es la forma en que se mide la pobreza, y los sociólogos que hacemos cálculos sobre pobreza con esta técnica no queremos decir de momento nada más y nada menos de que hay tanta proporción de personas o de hogares, y eso se puede hacer de las dos maneras, que están por debajo de ese nivel de ingreso. Eso es estar en riesgo de pobreza. A esto se le está sumando, por iniciativa de la Unión Europea, otras carencias materiales, como no poder atender gastos urgentes, no disponer de una semana de vacaciones mínimas al año, no tener capacidad para consumir carne o pescado como comidas principales más que cada 4 o 5 días. En fin, hay un conjunto de medidas adicionales que se suman, y para la Unión Europea se convierte en lo que se conoce el indicador de riesgo de pobreza y exclusión social, porque a la pobreza monetaria se le suma la proporción de personas que están en este riesgo de digamos, carencia material severa, se puede llamar, ¿no? Y esto es lo que estamos hablando. Ahora bien, esto es lo que estamos hablando, no quiere decir que los sociólogos estemos de acuerdo en que esto mide exactamente la pobreza. La pobreza es un fenómeno muy complejo de medir, porque primero es una percepción subjetiva, luego tiene que haber percepciones también de carácter objetivo, como esta que estamos diciendo ahora, y al final, pues en el debate que ya es muy antiguo en las ciencias sociales, en la antropología y en la sociología, pues hay muchos enfoques distintos, aunque finalmente hemos acabado concluyendo que hay que tener alguna forma de medir la pobreza, y esta, la que nos hemos puesto de acuerdo más recientemente, pues parece que es la que está funcionando en los países europeos y en las estadísticas oficiales de Europa. Ajá. Dicho eso, yo creo que no deberíamos abandonar la idea que se utiliza para medir la pobreza en otros países, principalmente los que están muy poco desarrollados todavía, o también se les califica como en vías de desarrollo. Hablo mucho de África, Latinoamérica, aunque ahora más de África que de Latinoamérica, donde la pobreza se ha medido habitualmente más como la carencia de ingresos suficientes para sostener lo que se conoce una canasta básica de subsistencia, que es, digamos, la cantidad de dinero que una persona debería de tener en un hogar, una persona en un hogar. Siempre estamos hablando de que esto es trasladable, se habla de hogares o se habla de personas multiplicando número de hogares por número medio de personas por hogar. Por tanto, voy a hablar indistintamente de ambas cosas. Como digo, esta medición se llama de pobreza absoluta, lo que mide si efectivamente una persona, pues una familia, un hogar o una persona, dentro de él tiene o no tiene suficiente poder, o sea, de compra como para acceder a esta canasta básica de subsistencia, que incluye el alquiler de una vivienda y la alimentación que se supone que la debe de tener al cabo del día, pues contando con todos los ingredientes de la alimentación sana, pues de proteínas y en fin, todo esto. Y es una forma de medición diferente de la que hacemos en Europa, donde se supone que la pobreza muy extrema, de carencias ya materiales extremas, de casa falta de alimentación, pues no se está produciendo con el mismo la misma frecuencia que se produce en estos otros países, que hay desnutrición infantil, etcétera, etcétera. Bueno, por ahí van los temas, ¿verdad? Luego la pobreza tiene una dimensión también de exclusión social, y es la medida en que efectivamente una persona, al carecer de los recursos, a veces incluso intelectuales, por eso también la pobreza se hay que tener en cuenta, pues eso, las capacidades que las personas han podido desarrollar en su vida para salir de ella, uh-huh. Es decir, formación suficiente, formación ocupacional, etcétera, etcétera. Pues digo que hay, a partir de la pobreza relativa, económica y monetaria que hablamos en Europa, hay esta otra parte que es la exclusión, que se cebra principalmente con los hogares donde hay, además de la carencia monetaria, otros problemas superpuestos, que hace de la pobreza algo mucho más difícil de salir de ella. Cuando decimos problemas superpuestos, decimos no solamente las carencias materiales, de las que he hablado antes, que la Unión Europea y los países de la Unión Europea estamos midiendo en los hogares, ¿no? Como he dicho antes, vacaciones, alimentación de proteínas, gastos, etcétera. Uh-huh. Estos problemas adicionales pueden ser de muy diversa naturaleza. Hay una gran tipología de situaciones de riesgo de exclusión que, sumadas a la pobreza monetaria relativa, a la que lo venimos refiriendo, pues pueden agravar mucho la situación. Me refiero a cosas tales como ser, por ejemplo, es recluso, ser drogadicto o es drogadicto, tener enfermedades incapacitantes, y otras de tipo similar, que hacen que en estos hogares la situación se convierta en algo mucho más difícil de sobrellevar y de salir de ella, de hogares que no tienen ningún problema de este tipo acumulado. Por eso también sería interesante asumir las cifras de pobreza, darles una visión un poco más pluridimensional. La pobreza relativa económica no está mal, la exclusión a través de carencias materiales, como antes he dicho, pero también conocer, que las conocemos desde luego, ¿no?, pero que se pusieran juntas todas las cifras de, pues esos hogares que, además de esta situación, tienen, por ejemplo, discapacidades, problemas de tipo de expresidiarios, de prostitución, etcétera. Y luego, pues también podemos sumar otras situaciones especiales, como son, por ejemplo, pues las situaciones de madres solteras o de hogares unipersonales o de monoparentales, perdón, uh-huh. Femeninos con niños, y donde el riesgo de exclusión infantil pues es mucho más alto, porque ahí se acumulan también problemas de atención a los menores, conciliación, sí, con la vida laboral. Todo esto hace, como digo, del problema, como está viendo, una cosa compleja que la vamos midiendo, pero que quizás convendría irla presentando no solo como la pobreza relativa, claro, que de la que venimos hablando, y de como incluso más de las carencias materiales, sino incluso, pues bueno, pues tenemos esta situación social, bueno, en un país con todas estas perspectivas, ¿verdad?
Bueno, yo creo
que y permíteme que le diga otra cosa que es muy importante, bueno, para que las personas que están...
Sí, lo que pasa es que tenemos varias preguntas. Yo creo que ya ha contestado la primera algunas de las otras.
Adelante.
Bueno, quería preguntarle que por qué España siempre está a la cola de Europa. Porque, bueno, los españoles, bueno, creo que no tenemos esa sensación de vivir tan mal.
A esto lo respondo con dos cosas: a la sensación y a por qué estamos en la cola. Estamos en la cola porque tenemos unos ingresos bajos, y al tener ingresos bajos, naturalmente, nosotros tenemos unos umbrales de pobreza también altos, porque no tenemos mucha riqueza, ¿verdad? Esa es la razón por la que, digamos, la renta media en España pues es baja, y al ser baja, la distribución de la renta es desigual, y al estar desigual, pues la gente que está por debajo del 60% de la mediana del ingreso medio del país, lógicamente, está en situación de pobreza. Es decir, somos un país, pues, evidentemente, más pobre monetariamente, relativamente hablando, ajá, que muchos de los de la Unión Europea, de los que somos socios en esta organización política, ¿verdad? Ajá. Pero ahí quería yo, finalmente, introducir lo que decía antes. Tenemos que tener también cuidado con esto de la medición relativa de la pobreza monetaria, porque si, por ejemplo, escogiéramos como referencia del ingreso de un hogar no la media española, sino la media de la Unión Europea, por ejemplo, ¿me entiende, verdad?
Ajá.
Entonces, el 60% de esa mediana del ingreso medio europeo dejaría a la mayor parte de los españoles en situación de pobreza relativa. Porque, claro, uno mide la pobreza, como repito, 60% de la mediana del ingreso, sí, y depende del ingreso medio. Claro. Por consiguiente, ahí hay unas dificultades que nosotros, en las situaciones que hemos hecho en España en particular, estamos intentando, y se está consiguiendo ya con bastante generalidad, que se utilicen, por ejemplo, las rentas regionales.
Claro.
Y a bajar más no merece la pena, por ejemplo, la renta andaluza para calcular la pobreza en Andalucía. La renta en Cataluña o la renta en el Languedoc, supongo, en el caso de Europa, en cualquier región, porque eso varía bastante las cifras finales que se dan de pobreza relativa y, naturalmente, permite comprender mejor el fenómeno. Porque en las regiones con rentas más bajas, la pobreza relativa mejora, digamos, baja de proporción, y en las comunidades con rentas o regiones con rentas más altas, por el caso de Cataluña y de España, la pobreza suele aumentar cuando la mides con la renta media regional. Bueno, esta es una cuestión primera sobre por qué somos más pobres que el resto de Europa, es fácil de responder. En cuanto a la segunda, de la percepción, claro, porque la percepción de la pobreza tiene también una componente enormemente subjetiva, no valga esta redundancia, ¿no? Que es la percepción de la... Y además esto tiene también una componente objetiva. Vamos a ver cuál es. Hoy día un país como España dispone de un capital, digamos, de carácter colectivo y uso público bastante mejor que el que teníamos hace 20, 30 o 40 años. Quiero decir que tenemos servicios públicos, por supuesto la sanidad, por supuesto la educación, tenemos servicios de tipo cultural, deportivo, tenemos espacios públicos de ocio, tenemos ciudades ya bastante bien organizadas, con un mobiliario urbano razonable, hay muchos productos de consumo de precio muy asequible, hay por otra parte también las redes familiares de protección, que todo esto hace que muchas personas, aun con poco dinero, que es la pobreza relativa que estamos midiendo, es decir, que estamos por debajo del 60%, insisto mucho, sí, esto de la mediana, aun con poco dinero, sin embargo, su vida no se percibe como pobre, porque si sumas los bienes de carácter público, colectivo, claro, de los que podemos disfrutar de forma gratuita por poco dinero, el apoyo familiar, hay que puedes comprar algunas cosas como vestido y alimentación a unos precios que hoy con no mucho dinero pueden asumirse, hace que las personas no se perciban realmente como pobres, aunque lo estén siendo, de hecho, aunque lo estén siendo. Y lo que sucede es que en situaciones como estas son como personas en el filo de la navaja, porque en cuanto les pasa algo, por pequeño que sea, ya sí caen en la pobreza. Uh-huh. Cuando tienen una discapacidad, una enfermedad, un problema de desempleo prolongado, aquello que parecía que era una situación más o menos aceptable o asumible se convierte en una situación ya inaceptable, porque incluso puedes tener problemas ya graves de carencias alimentarias o de carencias de vivienda o de energía eléctrica para calentarte el invierno. Ahora, que esta creo yo que es la razón fundamental que nos permite hablar de esta diferencia de percepción. Además hay que sumar a esto que a casi nadie le gusta percibirse como pobre, porque hay ahí,
claro,
también una especie
un estigma
de,
social, ¿no?
Exacto, sí, una autoestima personal que le dice, no, yo tengo poco dinero, pero no me siento pobre. Yo carezco de un coche como el de mi vecino o el de otro señor, pero mira, puedo comprar un coche por muy poco dinero de tercera, cuarta o quinta mano si me quiero desplazar a algún sitio. En fin, que hay ahí una serie de componentes, es decir, no se considera muchas veces la gente pobre, aunque lo esté siendo en términos monetarios, por todo esto que estoy diciendo, porque la situación no es del todo de desasistencia total y de exclusión social total. Dicho en otras palabras, mientras no te sientes excluido, es difícil que te sientas pobre. Y excluido es no estar en el mercado de trabajo, no poder participar en la vida cultural, no poder participar en la vida social a través de la amistad, las reuniones sociales o incluso el consumo de ciertos productos, no sé, me da igual, pues para tomarse una copa con gente o comer, sí, en tal sitio. Todo esto, naturalmente, si se puede mantener en algún sentido, hace que las personas puedan seguir pensando que aunque sean monetariamente pobres en términos relativos,
no están
pues no lo perciban así.